Bien, buenos días a todos mis hermanos. Pues gracias a Dios que nos permite estar aquí de nuevo. Déjame ponerle aquí así como le hace Polo, creo que es muy bueno. Ahí está. Gracias a Dios, hermanos, vamos a tener un estudio, un par de estudios que tienen que ver con un tema, ¿no? Son estudios temáticos, obviamente siempre queremos predicar de manera expositiva, es decir, exponer lo que Dios quiso decir en cada texto. Y hoy vamos a analizar la vida de un personaje, de un hombre que la Biblia describe. Y antes de empezar, yo quisiera preguntarte qué circunstancias ha permitido Dios en tu vida últimamente, o desde que empezaste como cristiano, o aún antes, ¿no? ¿Qué circunstancias ha permitido Dios en tu vida, o qué está permitiendo Dios tal vez en este momento? Y la otra pregunta también sería: ante tales circunstancias difíciles, tal vez desalentadoras, complicadas, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo has reaccionado? Tú lo puedes ver. Si haces un autoanálisis, te vas a dar cuenta, cómo has reaccionado. Tal vez con amargura, con enojo, con frustración, o con confianza, con paz, con fe, con esperanza. Miren, algo importante, las tres primeras y las cuatro últimas son excluyentes. Es decir, o reaccionaste con amargura, enojo, frustración, en fin, todo esto, o reaccionaste con confianza, con paz, con fe, con esperanza. Son excluyentes, es una u otra. Pero obviamente, cuando viene una circunstancia complicada, hermanos, reaccionamos, la primera reacción muchas veces así, es te preocupas, me preocupo, te enojas, me enojo, en fin, pasan situaciones, ¿no?, de este tipo. Pero el punto es que no te puedes quedar ahí. Un verdadero cristiano debe ir con el Señor y entender que Dios está detrás de todo, y entonces Dios va a cambiar su corazón y te va a llevar a confiar, te va a llevar a tener fe, te va a llevar, por supuesto, a tener paz y a fortalecer tu esperanza, que es el punto. Sí, el título de hoy, aquí está: La confianza de un soñador, primera parte. Vamos a tener dos estudios de esto, este domingo y el siguiente, y vamos a recorrer la vida de José. José, un personaje que ustedes seguramente han leído ahí en Génesis, desde el capítulo 30, adelante del capítulo 30, en el capítulo 30 se empiezan a describir a su papá, que era Jacob. Vamos a recorrer la vida de José. Y es importante, ¿por qué este título? ¿Por qué la confianza de un soñador? Bueno, ustedes han leído Génesis, todos, ¿no? Prácticamente todos han leído el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y ahí se describen varias vidas de diferentes personas. Uno de ellos es José. Acuérdate, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para formar una nación. Y Dios promete que por medio de la descendencia de Abraham iba a traer al Mesías, ¿sí? Entonces llama a Abraham, él sale de ese lugar con su mujer. ¿Cómo se llamaba su mujer? Sara, ¿sí? Y luego Abraham, por gracia de Dios, tiene un hijo que se llamó Isaac. Isaac se casa con Rebeca y ellos dos tienen a dos gemelos. No, creo que no eran idénticos, eran más bien como cuates, porque uno era muy peludo, el otro era lampiño. Entonces, tiene dos hijos, uno se llamaba Esaú y el otro se llamó, Jacob, ¿no? Y luego Jacob se casa con una mujer que se llamaba Raquel y ellos tienen a José. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué este título? Porque cuando el creyente, ejercita y está fortalecido en su fe, qué importante es esto, mis hermanos, podrá ver a Dios detrás de cada situación, de cada circunstancia. O sea, las cosas no te suceden por accidente, sino que Dios permite que te sucedan cosas para que te tomes de su mano y confíes en Él. ¿Sí? Entonces, cuando tú, como creyente, ejercitas tu fe, Dios te bendice. ¿Sí? Confías en Él. Entonces, cuando el creyente le pasa esto, va a poder ver a Dios detrás de todo y estará seguro de su amor, estará seguro de su cuidado, y esto lo va a llevar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pregunto, ¿tú ahorita estás en paz a pesar de la situación que tal vez estás viviendo? ¿Estás en paz o estás con la ansia? Con la ansiedad, más bien, con la ansia. ¿Cómo estás? O sea, ¿estás en paz confiando en Dios? ¿Crees que Dios es poderoso para tenerte ahí, acompañarte en esa prueba y sacarte de ella? Bueno, ese es el punto. Tenemos que fortalecernos en Él y entonces vas a apropiar ese versículo donde Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que viene el capítulo 8 de Romanos. Así vamos a estudiar, mis hermanos, la vida de José, el hijo de Jacob. Que acuérdate, el nombre de Jacob, Dios se lo quita. ¿Y cómo le pone? Israel, ¿sí? El papá de los 12, de esas 12 varones que fueron los primeros de... que después fueron, perdón, su descendencia, fueron las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ver la vida de José, pero yo te quiero comentar algo. Lo verdaderamente maravilloso es que vamos a poder ver a Dios actuando. A Dios actuando a favor de un hijo suyo y cumpliendo su propósito en medio de situaciones, perdón, sumamente complicadas y adversas. ¿Sí? Fíjate más en Dios que en José, es lo que te quiero decir. Fíjate más en Dios que en José. Abren sus Biblias, mis hermanos, ahí desde el capítulo 30, téngalas ahí abiertas y acompáñenme, por favor, a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Ay, Señor, te agradecemos por tantas situaciones que has permitido. Padre, tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres justo. Ayúdanos a recordar todos tus atributos, Señor. Tú eres amor, pero también eres justicia. Santidad absoluta, Señor, santo, 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 perfecto, lleno de gracia y de verdad. Guíanos, Padre, ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos a través de lo que hiciste con la vida de tu hijo José, Señor. Gracias, gracias por su vida, gracias por lo que tú hiciste por él y gracias porque en todo tú fuiste glorificado en él, Señor. Úsame a mí, Padre, un siervo inútil, dependiente de ti totalmente, no apto para estar aquí enfrente proclamando tu palabra, pero lo haces tú, Señor, por medio de tu Espíritu. Sé tú, Señor, no yo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, acuérdense de Jacob, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué quiere decir Jacob? Quiere decir suplantador, ¿no? Desde que estaba en el vientre de su madre ya andaba ahí suplantando y haciendo cosas que no debería de hacer. Bueno, Jacob crece y acuérdense que él le roba la primogenitura a su hermano Esaú por medio de engaño. ¿Se acuerdan de esto? Entonces él huye porque Esaú jura matarlo. Dice, yo voy a matar a mi hermano. Nada más se muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano. Entonces él sale huyendo de su hermano y llega a una tierra, a un lugar que se llamaba Padán Aram, y sirve ahí a un hombre que se llamaba Labán, que era pariente, era tío. Pariente de su madre Rebeca, y entonces él empieza a servir y dice la Biblia que él sirve 7 años y él le da a una de sus hijas por mujer. Él esperaba que le diera a Raquel, pero Labán, que era buen comerciante, y ahorita me van a entender por qué digo eso, le da a su otra hija que se llamaba Lea, y entonces dice, bueno, ahora voy a servirte otros 3 años para que me des, otros 7 años para que me des a Raquel. Entonces le sirve 14 años y un poco más. Y la cuestión es que le da a sus dos hijas en matrimonio. Entonces Lea le da varios hijos. Ahí nace Rubén, ahí nacen varios de los hijos de Israel. Y Raquel, que era la que él más amaba en un sentido, era estéril. Ella no tenía forma de dar a luz bebés. Parecía que su matriz estaba cerrada. Entonces tuvo envidia de su hermana. Y una vez le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Imagínate que tu esposa te dijera eso. Dame hijos o si no me muero. Tú deberías contestarle como contestó Jacob. Dice la Biblia que Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, él le comentó eso, ¿no? O sea, no era culpa de Jacob en un sentido, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice más adelante lo siguiente. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios me ha quitado, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Sí? Añádame Jehová otro hijo. Entonces aquí nosotros vemos, mis hermanos, también algo bien interesante. O sea, Raquel es bendecida por Dios, Dios le permite tener un hijo, que es lo que ella más anhelaba, y aparte ella le pone José en un sentido confiado, agradeciendo a Dios en primer lugar por lo que había hecho y teniendo fe de que Dios le iba a dar otro hijo. Entonces la pregunta es, ¿Dios le dio otro hijo a Raquel? ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba ese hijo? Benjamín. Por eso el más chiquito de todos le decimos mi Benjamín, ¿no? Andrita es mi Benjaminita, ¿no? Y así, ¿no? Pimpollo es el Benjaminito de Polo y Margarita y así todos. Entonces, Benjamín, ¿verdad? Entonces, bueno, ella tuvo fe en esto, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos de la vida de José. Fue el undécimo hijo de Jacob, o decimoprimero, como le quieras decir. Nada más nos digas onceavo, ¿eh? Onceavo tiene que ver con fracciones y, por ejemplo, si tú partes una pizza en 11 pedazos, entonces ahí es el onceavo, ¿no? El onceavo pedazo. Fue el undécimo hijo de Jacob y fue el primero de Raquel. Y ve el árbol genealógico de ellos, aquí lo vas a ver muy claro. Ahí tienes arriba a Abraham y a Sara, luego ellos tienen a Isaac. Y luego Isaac se casa con Rebeca y tienen a Esaú y a Jacob. Y Jacob se casa con Raquel y nace José. ¿Sí? Y más adelante nace Benjamín. Entonces, más o menos para que te des una idea de cómo estaba el árbol genealógico, dice la Biblia que José fue el hijo favorito de su padre. Hermanos, es una buena lección para nosotros no tener hijos favoritos. ¿No? Vamos a suponer que uno te salió re feo, quiérelo también, ámalo también, no sea tu favorito el que, según tú, no está tan feo, a lo mejor para otro está feo, ¿no? O sea, no podemos tener preferencias con los hijos. Esto pasó, inclusive, porque sabes que los esquemas se repiten. También sus padres, los padres de Jacob, tuvieron preferencias. La mamá se inclinaba por Jacob y el papá, Isaac, se inclinaba más por Esaú, ¿no? Porque le llevaba su comida y todo eso. Entonces, no podemos tener preferencias. Esto es importante. Fíjate lo que dice. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica, de diversos colores. Entonces, los esquemas se repitieron. ¿Y qué pasó con esto? Fue odiado por sus hermanos. O sea, por esto, porque su papá lo amaba más y era evidente, entonces sus hermanos comenzaron a odiarlo. Ve lo que dice el siguiente versículo, el versículo 4. Ahí está, y aquí no me aparece, pero ahorita va a aparecer. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente, o sea, tenían envidia en un sentido. Claro que es una pésima actitud, pero Jacob en este caso no fue tan sabio. Esa es la realidad. No lo soportaban. ¿Qué sucede después, mis hermanos? Además de esto, este muchacho José empieza a tener sueños. Sueños, empieza a soñar, como tú puedes soñar, no sé si tú te acuerdas de todos tus sueños, pero él empieza a soñar y tiene un sueño donde él ve unos manojos, ahí está el sueño, perdón, ahí está, ahora sí, ahí sí, perdón. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿A ti cómo te caería un hermano así? Un hermanito que... Digo, estos hombres, mis hermanos, o sea, todos los hermanos de José, Rubén, Leví, Judá, eran tremendos, ¿eh? O sea, tú oyes a las 12 tribus de Israel y te imaginas hombres muy santos y muy perfectos. No, eran tremendos, eran asesinos. abusaban, había odio entre ellos, aborrecían a su hermano, ¿sí? Entonces, no creas que eran el mejor ejemplo, ¿eh? Y aborrecían a su hermano por causa de estos sueños. Dice el versículo 9, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Acaso pasará eso? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Por lo menos su padre meditaba en esto, ¿sí? Entonces lo aborrecían. ¿Qué pasó? Más adelante nos dice la palabra de Dios que los hermanos de Jacob van a apacentar sus ovejas. Entonces van a un campo no cercano a donde ellos vivían y están apacentando, se iban varios días. Entonces el papá, Jacob, le dice a José, oye hijo, ve por favor y ve cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y me traes la noticia, ¿sí? Entonces va él, iba por supuesto con su ropa esta llena de colores que le había hecho su padre, y de repente los hermanos voltean y ven que viene hacia ellos. Entonces dice, mira, aquí viene el soñador, así que vamos a matarlo y a ver qué es de sus sueños. Tú has leído esto, ¿no? Vamos a matarlo y vamos a ver si de veras sus sueños se cumplen en un sentido, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que su hermano Rubén lo quiere, pues no quiere que lo maten. Entonces él propone que lo metan en una cisterna. Lo meten a una cisterna y cuando él está en la cisterna, por ahí viene una compañía de ismaelitas que venían de Galad e iban a Egipto, obviamente haciendo negocios, ¿no? Entonces Judá, uno de sus hermanos, dice, ¿saben qué? No hay que mancharnos nuestras manos de sangre matando a nuestro hermano, porque al fin y al cabo es hermano nuestro, ¿no? Vamos a venderlo mejor a los ismaelitas y le decimos a nuestro padre que vamos a agarrar su túnica, la llenamos de sangre y que alguna mala bestia lo devoró, ¿sí? De hecho lo hacen y entonces le venden a su hermano, José, a estos ismaelitas, y él llega a Egipto como un esclavo, ¿sí? O sea, él llegó a Egipto como un esclavo. Por supuesto, ellos regresan, le enseñan la túnica a su papá, llena de sangre, y dice, papá, esto nos encontramos, dinos si es de tu hijo. Y dice Jacob, sí, sí es de mi hijo, no cabe duda. Una mala bestia lo devoró, José fue despedazado. Y con eso se queda el papá. Y ellos sabían lo que había pasado, obviamente. Ellos no dijeron nada, ¿no? Hasta ahí llegaron. ¿Qué pasa después, mis hermanos? Bueno, en Egipto lo compra Potifar. Potifar era una persona importante ahí en Egipto. Era inclusive un funcionario importante. Era capitán de la guardia de Faraón. Y dice la Biblia, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, él lo compra. Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? O sea, estás en tu casa, en una vida cómoda, con tus papás, que él amaba a su padre, amaba a su madre, pues amaba a su familia, y de repente tus hermanos te venden y te mandan a otro lugar y llegas en calidad de esclavo. ¿Tú qué harías? ¿Intentas librarte? ¿Intentas escaparte? ¿O te pones rebelde? ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿Te suicidas? ¿Qué harías? Porque aquí nosotros vamos a empezar a ver las decisiones de José hacia la santidad. Las decisiones que empezó a tomar José, sabiendo que Dios estaba detrás de todo esto. Vean lo que dice Génesis 30, versículos del 2 al 3. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque como dice este texto, vamos a ver aquí que Dios lo inscribe en un tremendo adiestramiento en confianza y fe. ¿Sí? Él inscribió en un sentido a José. Es como, mira, yo me acuerdo de mi abuelo Miguel. Mi abuelo Miguel Pliego era un hombre muy duro, muy así, ¿no? Y mi tío Miguel, su hijo, que es el más chico de los hermanos de mi mamá, era un auténtico desastre. O sea, no se drogaba ni era borracho, pero era travieso y era flojo para la escuela. Y un día dijo mi abuelo, ¿sabes qué? Este muchacho se va a la militarizada. Entonces lo mandaron a Puebla, a la escuela militarizada, donde sabía que lo iban a meter en cintura. Y sí, mi abuelo le dolió, pero lo mandó a la militarizada. Y sí, íbamos a ver nosotros a mi tío que iba cuando marchaba y pasaba así muy sericito y apenas podía voltear. Y, ¿no? En un sentido, mi abuelo lo ingresó para que él tuviera un adiestramiento en disciplina, ¿no? Bueno, aquí nosotros vemos a Dios que inscribe a José en un tremendo adiestramiento en confianza y fe. ¿Sí? Y dice la Biblia aquí en este versículo, no sé por qué no me están apareciendo aquí, vamos a ver la primera decisión de José. José decidió sujetarse a su amo. Te pregunto de nuevo, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, ¿realmente hubieras tenido una actitud de sujeción? Dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. Primer punto importantísimo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sí? Esto sucedió con José. ¿Sí? Qué interesante. O sea, reconoció la autoridad de su amo. Se sujetó a la autoridad que Dios estaba permitiendo en ese momento que tuviera. ¿Sabes por qué? Porque vio a Dios detrás de esa autoridad. Qué difícil es para algunos hermanos sujetarse a la autoridad. Qué difícil es para algunos decir, pues yo voy a la iglesia, me gusta oír y todo, pero ya sujetarme a la autoridad, sobre todo de Dios, ¿no? Es difícil. A ver, chicas, ¿les cuesta trabajo sujetarse a la autoridad de sus maridos? ¿Por qué se ponen como a palabrear entre ustedes? O más bien ustedes, díganos, maridos. ¿Qué dice la Biblia? Sujétense las mujeres a los varones, ¿no? A su esposo. Sujétense a su esposo. ¿Pero qué le dice a los esposos? Amen a sus mujeres. Esa es la relación perfecta, ¿no? Y tú te sujetas, chica que me escuchas, hermana en Cristo que me escuchas, no por tu esposo, sino por Cristo. ¿Sí? Por Cristo. Tu esposo puede fallar, claro que puede fallar. ¿Sí? Y obviamente, marido que me escuchas, no falles tampoco tú en amar a tu esposa. Pero nosotros vemos aquí a José sujetándose en un sentido a un extraño, de otro país que él no conocía. O sea, los egipcios eran muy diferentes a los israelitas, ¿no? Muy diferentes. Todavía no eran una nación Israel, pero estaba ya Israel como padre de las 12 tribus, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado de que José reconociera la autoridad de su amo? El resultado fue varón próspero. Varón próspero. Y esto es importante, mis hermanos. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de todo? Que Potifar vio que Dios estaba con José. Él pudo ver a Dios por la vida de su hijo José. Y aquí la pregunta entonces es, ¿la gente que te rodea ve a Cristo en tu vida? ¿O ve a una persona normal pero que va a otra iglesia? Nada más. ¿O ve a una persona igual que él, pero a lo mejor lee la Biblia, va de repente a una predicación, a una iglesia, toma un estudio, pero igual? O sea, qué importante es que no te pase lo que al camaleón, que tomes la forma o el color del mundo, ¿sí? Por eso dice la Biblia que no debemos nosotros conformarnos al mundo, Romanos 12:1, y dos, ¿no? Sino que debemos transformarnos para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No toméis la forma del mundo, dice Pablo en Romanos 12. Entonces, si tus amigos son borrachos, no seas borracho. Si tus amigos son ladrones y no se sujetan al jefe, tú sí sujétate al jefe. Si tus amigos o tus parientes o quien sea, tu vecino, critican a todo el mundo, al gobierno, por ejemplo, ¿no? Yo me pregunto, ¿en esta iglesia habrá muchos que critican al gobierno? Yo creo que no. Yo quisiera que no. Yo he caído en eso, hermanos. Yo se los confieso. Yo he caído en criticar al gobierno. Dice la Biblia que oremos por nuestra presidenta. ¿Sí sabías? Oren por el rey, dice Pablo. Dice Pedro, perdón. Y en ese tiempo el rey era Nerón, que era corrupto, mentiroso, abusivo, cruel. Así que tienes que orar por el gobierno. Entonces, ese es el punto, mis hermanos. Tenemos que entender esto, y es bien importante que la gente que está a tu alrededor vea a Cristo en tu vida, que vea actuando Cristo en tu vida, que vea cómo has cambiado, que si eras un enojón, ya no eres un enojón, que si eras un mentiroso, ya no eres un mentiroso, si eras borracho, ya no eres borracho, si eras tranza, ya no eres tranza, en fin, todo esto. ¡Qué importante es eso! Si eras soberbio, Dios empieza a quitar la soberbia, en fin. ¿Sí? Todo esto tenemos que entregárselo al Señor para que Él empiece a hacer una obra maravillosa en nosotros. Entonces, dice la Biblia que Potifar lo hizo mayordomo. Cuando tú oyes mayordomo, a lo mejor piensas en Largo. A lo mejor muchos chavos no saben quién era Largo, el mayordomo de los Locos Adams, que jalaba una campana y llegaba él, llamó usted, ¿se acuerdan? Bueno, a lo mejor piensas en Largo, piensas en un mayordomo, o sea, de ese nivel. Mira, la mayordomía que ejercía un mayordomo era un puesto muy bueno en aquel tiempo, ¿eh? Inclusive en la Inglaterra de hace dos siglos era un puesto, era un mayordomo, ganaba muy bien y tenía una responsabilidad muy alta. Y dice la Biblia que halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo, es decir, lo hizo el segundo hombre de la casa. Es como si tú en los años 70 te hubiera contratado el general Durazo y te hubiera hecho el segundo hombre de su casa. ¿Sí? Para los que no saben, Durazo era el jefe del mero mero de la policía en los años de López Portillo, y entonces era el mero mero de la policía, ¿no? El punto es que tenía un buen puesto, José. Un buen puesto. Lo más maravilloso es que Dios se podía ver a través de él. Y sabes que Dios quiere también lo mismo de ti y de mí. Lo mismo exactamente. Quiere que tú y yo entendamos que somos mayordomos de Jesucristo, que Él nos ha encargado un trabajo. Y quiere que cuando Él venga, nosotros estemos trabajando para Él. ¿Sí? Y esto es bien importante, mis hermanos. Tu testimonio siempre tendrá que ver con tu mayordomía, perdón. Tu testimonio va a tener que ver con cómo sirves al Señor, cómo has usado todo lo que Dios te ha dado. Dice Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Dios nos ha dado talentos. Dice, Jesús en el Evangelio, que Dios nos ha dado talentos y nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. ¿Tú qué recibiste? ¿Cuántos talentos recibiste? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Uno? A lo mejor recibiste uno. ¿Estás ejercitando? ¿Lo estás poniendo al servicio de Dios? Es el punto. Porque parte de tu testimonio va a tener que ver con tu mayordomía. Jesús nos habla de esto también. Y vean lo que dice este versículo. Dice, por tanto también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pregunta, ¿estás esperando a Cristo? ¿Tú crees que puede venir hoy? ¿Podrá venir hoy? Pues no sabemos el día ni la hora. ¡Qué bendición no saber! Si Jesús nos hubiera dicho, pues yo voy a regresar por la iglesia el 12 de junio del 2038. ¡No! Pues entonces estaríamos aquí, pues no sabemos cuándo va a venir. Ya sabemos, pues vamos a pasarla mientras relajados, ¿no? Pero la Biblia dice que tú y yo no sabemos cuándo va a venir. Y Jesús dice, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que, ¿qué? Que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su señor, perdón, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es lo mismo que el Señor enseñó en la parábola de los talentos, ¿sí? Es lo mismo que enseñó. Entonces, es maravilloso esto, mis hermanos. Dios te ha hecho mayordomo. Tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, debemos rogarle a la gente, reconciliaos con Dios. Es lo que tenemos que hacer. Predicar el evangelio. ¿Lo estás predicando tú entre semana? ¿A qué le dedicas más tiempo entre semana? Obviamente hay que ir a trabajar. Dios no quiere vagos. Dios quiere que trabajemos. A lo mejor le dedicas 8 horas a tu trabajo. ¿Y las otras 16? No, hermano, pues es que yo llego recansado y me relajo viendo la serie del Chavo del Ocho. ¿Y las otras 16 vas a un estudio bíblico? ¿Vas a un discipulado? Durante tu chamba, a lo mejor Dios te abre una puerta para predicar el evangelio. ¿Le has predicado el evangelio a tus vecinos? No sé, ¿estás involucrado en las misiones? ¿Estás involucrado en el evangelismo? ¿Discipulas a alguien? ¿Cuántos años llevas en esta iglesia? Algunos tienen 2 domingos, mis hermanos. Otros tienen 6 meses, otros tienen años. Y a lo mejor algunos que tienen ya 15 años siguen igual sentaditos y a nadie discipulan. A nadie siguen. ¿Qué, el mandamiento de Jesús es ir y hagan qué? Ah, ok. Eso dijo Jesús, ¿verdad? ¿Están seguros? Como que sí dijo eso, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso enseñó Jesús. ¿Lo estás haciendo? ¿O nomás estás preocupado por tus problemas, por tus situaciones personales? Yo me acuerdo gente que ha llegado a la iglesia con un cargo, con un problema, y nos pide que oremos, y se empiezan a venir, y cuando se arregló el problema, se fueron y le dijeron, Señor, gracias, ahí nos vemos en el siguiente problema, y se fueron. Nunca se convirtieron, por supuesto. Creyeron que creyeron, pero nunca se convirtieron. Entonces, ese es el punto, mis hermanos. Qué importante es que nosotros estemos ejerciendo nuestra labor de mayordomía, lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, José decidió sujetarse a su amo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Así lo dice el pasaje. Y segunda decisión de José. José decidió no caer en la tentación. Es decir, ya era mayordomo de Potifar, tenía un buen ingreso, obviamente, podía comer lo que quisiera, todo estaba abierto para él en esa casa de un funcionario muy importante en Egipto. Pero dice la Biblia que las cosas parecían que iban bien cuando se presentó una situación por demás complicada. Dice la palabra de Dios en este pasaje, Génesis 39, del 7 al 9, es que aquí no me aparece. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Sí? Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ni siquiera tú, mujer. ¿Me entiendes? Eso lo agregué yo, Él dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo esto? Dice José, ¿no? O sea, todo en la casa era como suyo, menos la mujer de su amo. Y tú acuérdate, Dios así hace con muchas veces con nosotros. No todo te es permitido. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del que está ahí en medio no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Y qué hicieron? Fueron a comer del árbol, ¿no? Fueron a comer del árbol. ¿Y qué pasó? ¿Se murieron? Sí, se murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente, ya no había comunión con Dios. Por eso tuvo que venir el Mesías miles de años después. Por eso, por haber desobedecido, y tú y yo junto con ellos. O sea, ahorita no digas, oye, ese Adán, cuando lo ve en el cielo, le voy a poner una reclamada, tranquilo. Porque tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿eh? Lo mismo exactamente. Entonces, se repite esto mismo, esta mujer, ¿verdad? Se le propone, vamos a José, él dice que no, por supuesto, y él se aleja. Ahorita vamos a ver lo que pasó. Y aquí la pregunta es, mis hermanos, ¿cómo tratas tú el pecado? Porque mira, dice la Biblia que esta mujer insistía, e insistía, e insistía, duerme conmigo. Y dice la Biblia que una vez, un día, entra José de hacer sus labores, más bien a hacer sus labores o a seguir con sus labores en la casa, y estaba solita la mujer. Entonces ella lo toma de su ropa y le dice, duerme conmigo. Y él se zafa, y al zafarse ella se queda con su ropa y él sale corriendo. ¿Sí? Él corrió, él huyó, ¿sí? Corrió del pecado. Él sabía que podía pecar, por supuesto. Era un hombre débil como tú y como yo, ¿eh? Como tú y como yo, como todos. Entonces sale corriendo y se va. ¿Qué pasa después? Bueno, y aquí la pregunta es, ¿cómo tratas tú el pecado? ¿Lo consientes? ¿O sales corriendo? ¿Lo rechazas? Porque ¿qué pasó? Fíjate que dice la Biblia que después de esto la mujer se queda pues obviamente indignada, ¿no? Contrariada, ¿cómo es posible que me haya rechazado este hombre? Entonces espera que llegue su marido, y cuando llega su marido, que era el capitán de la guardia de Egipto, la mujer le dice, mira el hebreo que nos has traído. Bueno, antes se lo hice a los criados y a toda la gente de ahí. Nos trajo a este hebreo para que me deshonrara. Y cuando llega él le dice, el hebreo que trajiste con nosotros me quiso deshonrar. Entró y yo grité, él quería aprovecharse de mí y hasta con su ropa me quedé. Dice la Biblia que Potifar se enoja mucho y entonces lo manda a la cárcel. Imagínate que se enoje contigo el mero mero de la guardia, ¿no? El mero. Ahora, yo no sé qué habrá pensado Potifar en ese momento, ¿no? A lo mejor digo, a ver, obviamente dice la Biblia que se llenó de ira, por supuesto. Pero imagínate las contradicciones. A ver, es una persona que me ha hecho prosperar. Yo veo a Dios detrás de él. ¿Qué pasó? Pues ni modo, a la cárcel. No lo mató. Otro lo hubiera mandado matar. ¿Sí? Pero él decidió mandarlo a la cárcel nada más. Entonces llegó a la cárcel. Dice la Biblia entonces que él es injustamente encarcelado. Por supuesto. Y aquí nosotros vamos a ver la tercera decisión de José. Perdón, este versículo se los comenté ahorita, mis hermanos, pero es cuando ella le está diciendo, duerme conmigo, y entonces él deja su ropa en las manos de ella. ¿Sí? La siguiente decisión de José. José decidió confiar en la gracia divina. Génesis 39, 21 al 23. Dice la Biblia aquí que él llega a la cárcel y Dios le da gracia con el jefe de la cárcel. ¿Sí? Esto es una bendición también. Dice la palabra de Dios, y perdón que esté volteando, hermanos, lo que pasa es que aquí me están apareciendo, ahí está ya el versículo, me están apareciendo tarde, perdón. Dice, de nuevo, pero Jehová estaba con José y le extendió, ¿qué? Y tú puedes pensar, ¿su misericordia en la cárcel? Sí, su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, ¿quién lo prosperaba? Jehová, o sea, no lo prosperaba José porque era un tipo muy inteligente. Seguramente Dios le dio inteligencia. Digo, aquí hay muchos muy inteligentes, muchos mucho más que yo, por supuesto. Pero no es eso lo que importa. Lo que importa es tu dependencia de Dios. Entonces dice la Biblia que Dios estaba con José y lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Pura gracia. Tú puedes pensar, pues sí, igual que con Potifar, ¿no? O sea, Potifar pudo ver a Dios detrás de José, lo que hacía José en casa de Potifar, Dios lo prosperaba. Y aquí lo mismo, ¿sí? Lo mismo exactamente. Entonces, acuérdate de esto, por favor, es bien importante. A pesar de la prueba y de una situación adversa, no puedes quitar los ojos de Dios. ¿Tú crees que meterlo a la cárcel era una prueba dura para José? O sea, yo no sé cómo serían las cárceles en Egipto, hermanos, pero no creo que tuvieran caminadoras en el gimnasio, no creo que tuvieran ni siquiera gimnasio, no creo que tuvieran la mejor comida, no tengo ni idea cómo serían las cárceles en ese tiempo, pero era una prueba complicada. Entonces, a pesar de la prueba y de esa situación tan adversa, José nunca quitó los ojos de Dios. O sea, José sabía que Dios tenía bajo su mirada toda la perspectiva de su vida. ¿Tú sabes que Dios ya sabe lo que te va a pasar la siguiente semana? ¿Sí sabes eso? ¿Tú sabes que en el plan de Dios está que tú vas a terminar la carrera que Él comenzó en ti? Eso lo vimos en Romanos, mucho. O sea, Él empezó a trabajar en un proceso de santificación progresiva en tu vida el día que Él te salvó y que puso su espíritu en ti. Y dice Jesús que Él va a llevar a cabo hasta el final esa obra. ¿Estás consciente de eso? O sea, que lo que te pase la semana que entra, a lo mejor es una gran bendición de chamba, de salud, a lo mejor es una prueba. Velo bajo la perspectiva de que Dios tiene en su mente toda tu vida hasta el final. Y dice la Biblia que Él quiere lo mejor para ti. Pero cuando pienses en lo mejor para ti, no pienses nada más en un coche nuevo, o en mejor comida, o en mejor casa. Piensa en que Él va a terminar su obra en ti y te va a llevar a confiar cada vez más para que te parezcas más a Cristo. Es el punto. Esa es la parte importante. Acuérdate, por ejemplo, de Job, ¿no? Job tuvo una prueba también muy dura. Y dice la Biblia que Job era un hombre muy rico y en un día Dios le quita todo. Todo le quita, absolutamente todo, ¿no? Se mueren sus hijos, le quita sus propiedades. Después, un poquito más adelante, inclusive permite que tenga una enfermedad. Y entonces Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ustedes han leído el libro de Job, hermanos? Es duro, ¿no? Es dura la prueba que él vivió, por supuesto. Bueno, entonces vemos aquí a que José decide confiar en la gracia divina, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, él tenía dependencia, él era una persona humilde. Y acuérdate de esto, por favor. Tú y yo no somos competentes por nosotros mismos. Toda nuestra competencia proviene de Dios. Y con esto vamos al siguiente punto. José está en la cárcel. Dice la Biblia que cuando él está en la cárcel, dos funcionarios de Faraón cometen un delito. ¿Te acuerdas? El copero y el panadero, ¿no? Entonces el faraón se enoja y los mete en la cárcel donde estaba José. Tal vez sea una cárcel para funcionarios, ¿eh? No sé, estoy especulando. La cosa es que llegan ellos y José les servía adentro de la cárcel. Dice la Biblia que estos hombres, un día estaban en la mañana, llega José con ellos y les dice, ¿qué tienen? Porque veo tristes sus semblantes. ¿Qué pasó? Entonces ellos le dicen, no, es que fíjate que hemos tenido sueños y no hay quien lo interprete. Entonces José dice, díganme, por favor, los sueños, porque Dios es el que puede dar la interpretación. Punto número 4, mis hermanos. Ante las revelaciones, José decidió darle la honra a Dios. Ante las revelaciones, José decidió dar la honra a Dios. Fíjate lo que le dicen estos hombres: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es la interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá en tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como salías a hacerlo cuando eras su copero. ¿Sí? También le interpreta el sueño al panadero, un sueño muy triste, porque al contrario, él le dijo: a ti te van a quitar la cabeza en 3 días. ¿Sí? Eso ya, ustedes ya lo saben. Ante las revelaciones, José decide darle la gloria a Dios. ¿Tú qué hubieras hecho? Vamos a suponer que tú tienes el don de interpretar perfectamente bien un sueño. ¿Qué hubieras hecho? ¿Le hubieras dado la honra a Dios? ¿O hubieras dicho: sí, ven, hombre, yo te ayudo? Es más, yo soy José, mira, copero, yo te voy a interpretar el sueño siempre y cuando abogues por mí, que de hecho lo hace después, y le pidas a Faraón que venga y me saque, y entonces te lo interpreto. Pero no hace eso José. José decide darle la gloria a Dios. Y hermanos, tú y yo no podemos olvidar que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Absolutamente todo. Tú tienes ropa, tú tienes un ingreso, tú tienes salud, tú tienes que comer, tú tienes inteligencia, tienes tiempo. Todo, absolutamente todo lo has recibido. No podemos gloriarnos como si las bendiciones de Dios fueran por nuestros propios méritos. Dice el apóstol Pablo a los corintios: ¿pero qué te distingue? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Miren, hermanos, aquí hay gente que tiene tal vez un nivel intelectual mayor que otro, seguramente. Aquí hay personas que a lo mejor son más astutas que otras. Aquí hay gente que es más fuerte físicamente que otra. ¿Sí? No te gloríes. Todo lo que tienes lo has recibido. 24 horas diarias, todos tenemos 24 horas diarias. Tienes salud, algunos menos, otros más, pero hay salud. Pero ¿sabes qué? Lo más maravilloso es que tienes garantizada la entrada al reino de los cielos. Eso es lo más maravilloso. Tú como creyente, si ya tienes a Cristo, si Cristo ya te buscó y ya te redimió, entonces tienes garantizada la entrada al reino de los cielos, y eso no te lo va a quitar nadie. ¿Le das las gracias todos los días al Señor por eso? Ahora, eso debe resultar en tener todos los días la conciencia de todo lo demás que he recibido viene de parte de Dios. Entonces no podemos gloriarnos por eso. Todo lo que tenemos viene de Dios. Y ve lo que dice aquí el apóstol Santiago. Ve lo que dice aquí Santiago. De nuevo no me aparece, ahí está ya. Amados hermanos míos, dice Santiago, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, mis hermanos, desciende de Dios. Pero José lo sabía, sí lo sabía, pero José también pudo haber cometido un error, ¿no? Y en un sentido se equivocó. Tuvo un pequeño error. José le quiere echar una ayudadita a Dios. Dice la Biblia que cuando él le revela el sueño al copero y él es liberado, José le dice: habla de mí a Faraón, por favor, porque yo soy hijo de un varón que se llama Israel, y me trajeron aquí por engaño, me vendieron mis hermanos en un sentido, y aún en esta cárcel, déjame te digo, estoy injustamente preso. habla de mí, por favor, con Faraón. Dice la Biblia que cuando el copero salió de la cárcel, se olvidó de José. ¿Te acuerdas? Se olvidó de José. Dijo, se acabó. O sea, bueno, él no dijo, a lo mejor se le olvidó, se le pasó y se le olvidó por completo, ¿no? Entonces, después de esto, tuvieron que pasar 2 años, hermanos, para que José saliera de la cárcel. O sea, Dios también estaba dentro de esto. 2 años más, ¿cuántos años llevaba? No sé, habría que calcularlo. Sí se podría calcular, pero tuvieron que pasar 2 años más. ¿Qué sucede? Bueno, dice la Biblia que ahora el que tiene un sueño, ¿quién es? ¿Se acuerdan? El faraón. El faraón tiene un sueño tremendo, ¿no? Dice la Biblia que pasados 2 años tuvo faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Y del río subían 7 vacas. Vacas hermosas, gordas y pacían en el prado. Y que tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Se durmió de nuevo Faraón y tuvo otro sueño, pero ahora con espigas, ¿no? Unas espigas muy bonitas se comían a las feas. Dice que en la mañana estaba agitado su espíritu y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. ¿Pero sabes quién estaba en ese auditorio? ¿Quién creen? El copero. El copero que se acordó en ese momento, dice, recuerdo hoy mis faltas. Yo recuerdo, Faraón, que cuando estaba yo en la cárcel, había un joven hebreo y él interpretó mi sueño. Él pudo interpretar mi sueño y se cumplió perfectamente bien. ¿Qué hizo Faraón? Tráiganlo, inmediatamente tráiganlo, ¿sí? Tráiganlo para que él pueda interpretar mi sueño. Y entonces él llega con Faraón, y se pone delante de él y ve lo que dice este versículo. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, fíjate lo que dice, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Fíjate lo que dice, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. O sea, tal vez Faraón pensaba, José tiene un puestecito así en la cárcel, ¿no? Así como de los de hot, ya ves que hay unos que dicen hot cakes en las ferias, o tacos de canasta, o lo que sea. Él decía, se oyen sueños para interpretarlos, ¿no? O sea, ¿era el negocio de José? Por supuesto que no. Era un don que Dios le dio. Y entonces le dice, he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Sí? Es Dios el que lo iba a hacer. Entonces, dentro de todas estas cosas que le pasan, José, ante las revelaciones, decidió darle la gloria a nuestro Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Por fin José sale de la cárcel, es presentado delante de Faraón, él decide dar la gloria a Dios, pero ¿qué pasa después? Porque viene lo más interesante. Eso lo vamos a ver el siguiente domingo. El siguiente domingo vamos a terminar de ver ese estudio. Pero al final, quiero que todos hoy entendamos y salgamos, por favor, seguros de lo que Dios promete por medio de Pablo en Romanos 8, 38 y 39. Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, piensa en José, o piensa mejor en Dios tratando con José. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te va a poder separar de Dios. Una cárcel, una calumnia, un problema de salud, nada, absolutamente nada te va nunca a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dio su vida por ti. ¿No te dará junto con Él todas las cosas? Por supuesto que sí, mis hermanos. Y terminemos repasando estos puntos nada más. Déjenme bajarlos todos porque como esto se tarda. Ahí están. José decidió, número uno, sujetarse a su amo, a su autoridad. Dos, José decidió no caer en la tentación. Tres, José decidió confiar en la gracia divina, ¿te acuerdas? Cuando llega a la cárcel. Y ante las revelaciones, José decidió darle la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué fue posible esto? Porque Dios estaba con él. ¿Sí? Porque Dios estaba con él. Entonces, de aquí podemos obtener la mejor definición del cristianismo. ¿Sabes cuál es la mejor definición del cristianismo? Te lo voy a decir en una sola palabra. Lo vas a entender. Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Un verdadero cristiano no es aquel que cree en Cristo solamente. Un verdadero cristiano es aquel que tiene a Cristo. ¿Y por qué lo tiene? Porque Cristo salió a buscarlo. Llegó a su vida, llegó a tu vida, llegó a mi vida. Y decidió salvarnos. Él te convenció por medio del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Él decidió sellarte con su Espíritu y ahora Cristo mora en ti. Así que la mejor definición del cristianismo es Dios con nosotros. Y José sabía que Dios estaba con él. Y por eso obedeció. Entonces, mis hermanos, es hermoso cantar alabanzas. Es precioso, nos emocionan, nos conmueven. Pero la mejor alabanza que puedes ofrecer a Dios es la obediencia. ¿Tú sabes que hay gente que se cambia de iglesia por las alabanzas? Es que me gustan más las de allá que estas, entonces me voy para allá. Entonces no estás pensando en Dios, estás pensando en ti, en tus sentimientos, en tus emociones. Así que yo te digo, canta las alabanzas, conmuévete, eso es precioso, emocionate, pero sobre todo obedece. Ponte bajo la autoridad de Dios. ¿Sabes a Dios qué le emociona? Que obedezcas. Eso lo pone muy contento. Él se goza en ello. Yo les decía al principio, y con esto termino, que pongan su atención en cómo Dios obró en la vida de José. ¿Pudiste ver a Dios con esto, cómo Él obró en la vida de José? Es precioso ver cómo Dios obra en la vida de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros es tentador buscar héroes en todos lados. Por eso hay tantas películas de Superman, que Batman, que el hombre quién sabe qué, que los Thor, todos los de Marvel. Bueno, en mi época eran Batman y Robin, ya estaban medio flacos. Y Superman, y ahora hay un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita héroes, el llanero solitario, ¿no? En fin, déjame decirte algo, es muy tentador para nosotros como creyentes, incluso buscar héroes en la Biblia. Nos emociona la vida de José, nos puede emocionar la vida de Moisés, la vida de Pablo, la vida de David, la vida de Pedro. Pero sabes, todos estos hombres, igual que tú y yo, son hombres malos. Eran hombres malos, pecadores, perversos, desconfiados, pero fueron objeto de la gracia de Dios y la gracia de Dios los transformó. ¿Se entiende esto? Así que, mis hermanos, entendamos por favor, el único héroe en la historia de la humanidad se llama Jesucristo. Es el único héroe, no hay otro héroe. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Y oren por favor, hermanos, también para el siguiente estudio donde vamos a terminar de ver la vida de José. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, porque tú nos muestras, Padre, que los hombres somos débiles. Aún aquellos a los que les llaman los héroes de la fe, tal vez misioneros, tal vez algunos hombres que han dado su vida por ti a lo largo de la historia, Señor, por supuesto los que menciona la Biblia, Pero llévanos a entender, Señor, que todos, dice Pablo, dices tú por medio de Pablo, todos somos débiles, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ayúdanos, Dios, a entender esto y a entender que si algo hemos podido hacer por ti es por tu gracia. Es porque tú moras en nosotros, Señor. Gracias por la vida de tantos hermanos que trabajan para ti, Señor. Gracias por mis hermanos que fueron a Shuro. Gracias por mi hermana Lupita que ya llegó a Nepal, Señor, en una condición de ese país tremenda ahora con el problema que hubo con las inundaciones, Señor. Bendícela y dirígela a esa etnia donde tú quieres que llevemos la palabra, Señor. Y Padre, te damos gracias porque ninguno, ni Lupita, ni nosotros, ni Pablo, ni Pedro, nadie, somos dignos de ti, Señor. Pero Cristo decidió pagar nuestra deuda. Y no solamente pagarla, sino hacernos sus hijos, Señor. No solamente tú pagaste por nosotros, sino que aparte nos has hecho parte de tu familia. ¿Cómo podemos agradecer tanta gracia y tanta misericordia, Señor? Ayúdanos, Señor, a entender que en todo dependemos de ti y llévanos a confiar, a ponernos bajo autoridad, sobre todo de ti, Señor, pero también las autoridades que tú has permitido en nuestras vidas, nuestros jefes, el gobierno, alguien en la familia, todo esto, Padre, ayúdanos. Y recuérdanos que lo que tú amas en tus hijos es la obediencia y la dependencia de ti, Señor. Llévanos a vivir en santidad, guárdanos, Dios, y guíanos en todo. Porque todo te lo rogamos, todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.